At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 25 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Choque de titanes. Argentina y Brasil se miden en unos minutos más en busca del boleto a la Copa del Mundo del 2026.
Mediotiempo.com.
Invitados al momento. La selección de fútbol de Irán consiguió su boleto a la Copa del Mundo después de empatar a 2 goles ante Uzbekistán.
ClaroSports.com.
Vuelven a Cuapa. Luis Ángel Malagón, Luis Reyes y Ramón Juárez regresaron tras la fecha FIFA con la selección mexicana. América también recuperó a Jonathan Dos Santos.
Esto.com.mx.
De Tigres para el mundo. Tras su reciente salida de Tigres, el estratega serbio Veljko Paunovic estaría cerca de firmar con el Real Oviedo.
FoxSportsLA.com.
Apunta a ser merengue. El Real Madrid tendría principio de acuerdo con el defensor inglés Trent Alexander-Arnold. El aún futbolista del Liverpool llegaría libre en verano. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan. 5 de la tarde con 2 minutos ya son, y aquí estamos al aire como todos los días, agradeciendo que nos acompañen a lo largo ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana, en donde quiera que usted esté. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, el día de hoy el equipo de Bolivia y el equipo de Uruguay empatan a 0 goles en un partido que se jugó en El Alto, allá en Bolivia, en El Alto, en el Estadio Municipal del Alto. La altitud, 4.150 metros sobre el nivel del mar. Escuchó usted bien, 4.150 metros sobre el nivel del mar. Ahí Uruguay se tiró atrás, aguantó y bueno, ganó un punto que es bueno para ellos. Y con este resultado, Argentina califica ya a la Copa del Mundo para México, Canadá y Estados Unidos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Una ventanita a Chile y a los equipos que vienen atrás de Bolivia, buscando meterse a esa repesca de Sudamérica. Chile juega a las 6 de la tarde con Ecuador, decías, el Argentina-Brasil, Colombia contra Paraguay y Venezuela contra Perú, los que faltan en Sudamérica. Y un comentario, Raúl, no sé qué pienses tú, pero escuché una declaración de Mikel Arriola que va a defender las 3 plazas que tiene México para el Mundial de Clubes. Hasta donde yo sé, y el reglamento dice que las plazas son de CONCACAF, no de México. León se ganó su plaza jugando y ganando el torneo de CONCACAF, pero las plazas no son de México.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. Ya estaremos más adelante presentando gente experta en el tema. Ah, por cierto, hace un momento escuchaba a los colegas de ESPN Radio Fórmula entrevistar al abogado del Alajuelense. El Alajuelense que se avivó y hizo cosas y se movió y fue al TAS y fue a la FIFA y quieren jugar en el Mundial de Clubes. Han ganado un campeonato en 10 años. en Costa Rica. Todo se los lleva el Saprissa o se los lleva el Herediano. El ridículo que están haciendo estos hombres es increíble. Ni van a ir, y yo no sé con qué cara se presentan, ni siquiera lo ganaron en la cancha, después de haber ganado un campeonato en 10 años. Increíble. Pero en fin, vámonos con Javier Rivera, que nos tiene esta pieza de dos técnicos mexicanos que quieren estar en la Copa Oro y en la Copa del Mundo. Adelante, Javier.
Esta tarde continúa el camino rumbo a la Copa Oro de este año, una edición que podría ser histórica para nuestro país, ya que por primera vez tres técnicos mexicanos podrían dirigir en una misma edición. Y es que a Javier Aguirre con la selección mexicana podrían unirse esta misma tarde Miguel Herrera con Costa Rica y Luis Fernando Tena con Guatemala, donde los ticos tienen prácticamente asegurado su boleto al torneo, esto después del 7-0 en la ida sobre Belice.
Pues hoy la obligación del equipo es volver a hacer lo mismo, avasallarlo, no sé si la cantidad de goles sería buenísimo, pero avasallarlo, estar encima, la dinámica, el fútbol que practicamos, eso tenemos que repetirlo mínimo para poder conseguir el buen funcionamiento que dimos. A mí Costa Rica acepté el reto porque además se va a hacer una selección extraordinaria. Hoy en día, si me pones en el papel qué selección ha llegado más lejos, bueno, México llegó a un quinto partido en México, fuera de su país. Costa Rica es el mejor rankeado en un mundial.
Por su parte, Luis Fernando Tena tiene una aduana más complicada al frente de la selección de Guatemala, ya que están obligados a remontar la derrota de 1-0 sufrida como visitantes ante Guadalupe.
Es decir, nosotros pensamos en ganar, no en golear, eso, porque eso es muy difícil, estar pensando en golear, además con un equipo tan ordenado y con jugadores tan fuertes y tan rápidos. Pensamos en ganar el partido y por supuesto en calificar a la Copa Oro. Sería un golpe muy duro, ¿no? Pero no estamos pensando en eso, estamos pensando en cómo revertir esto y cómo ganar el partido y cómo calificar a la Copa Oro y cómo darle alegría a nuestra gente, ¿no?
Es así que esta misma tarde conoceremos a los 7 invitados restantes a la Copa Oro, donde ambos técnicos mexicanos buscan cumplir el primer objetivo por el que fueron contratados. Sin embargo, son conscientes de que el objetivo principal es llevar a sus respectivas selecciones a la Copa del Mundo del próximo año y buscarán obtener uno de los 3 boletos restantes en CONCACAF y unirse así como representantes de la zona a los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá.
Me parece que el día de mañana estaremos comentando aquí que tanto Luis Fernando Tena como Miguel Herrera estarán presentes con Guatemala y con Costa Rica en la próxima Copa Oro y ojalá estén en la Copa del Mundo. Sería muy bueno. Estos dos técnicos, por cierto, en algún momento dirigieron a la selección nacional. Uno en Copa del Mundo, como es el caso de Miguel en Brasil, y el otro, el flaco Tena, la dirigió después de que el Chepo de la Torre fue destituido. El flaco Tena, en un buen gesto, le dijeron oye, dirige, y en un buen gesto fue y dirigió un partido contra Estados Unidos y luego le dieron las gracias. Hay que recordar que el flaco Tena al frente de la selección ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Yo insisto que el fútbol mexicano tiene una deuda con él, ¿eh?
Una deuda enorme, se merecía sin duda el flaco en algún momento, bueno, todavía puede, ¿no? Pero cuando fue el tema de los Juegos Olímpicos de Londres y el logro que consiguió, yo estoy de acuerdo contigo, tuvo que haber dirigido la selección nacional. Costa Rica ya está dentro, le ganó 7-0 a Belice de visita y recibe, o sea que Costa Rica ya, anótenlo ahí, y bueno, Guatemala recibe a Guyana, perdió la ida 3-2, caray, ves los equipos que faltan de clasificar a la Copa Oro y así que digas qué ganas de ir a la Copa Oro. Martinica, Surinam, Trinidad, Cuba, Jamaica, San Vicente, Nicaragua, Guadalupe.
Pero acaban yendo Panamá, Costa Rica, sí. Estados Unidos.
Sí, pero de estos van 7.
Canadá, ¿no? México, pues sí, es... Les tienen que dar juego, ¿no?
Sí, no, al final, y sabemos que el nivel del torneo, pues, es muy bajito. ¿Sí?
Oh, muy bajo.
Muy bajito, ¿no?
Muy, muy bajo, sí que ni qué. Pero bueno, tienes que estar ahí, y tu obligación de estando ya ahí es ganarla, ¿no?
Y decías del flaco Tena y de Miguel Herrera con la posibilidad de... y que buscan llegar a una Copa del Mundo, la tiene mucho más complicada sin duda por el equipo, el flaco Tena. Costa Rica es una federación y un fútbol mucho más avanzado que Guatemala, y además de todo pues está ahí Panamá, ¿no? Panamá, que yo creo que fuera de México, de Estados Unidos y de Canadá, es el que mejor hace las cosas y el que creería yo que de 3 lugares pues va a estar ahí Panamá, seguro, sí, ¿no?
Es el que más ha mejorado en el área de CONCACAF en los últimos años. Ahora, si Luis Fernando Tena logra llevar a la Copa del Mundo a Guatemala, le van a hacer una estatua en Guatemala, ¿eh? Porque ese es un anhelo que tienen los chapines desde hace mucho tiempo y no lo han podido conseguir. Están muy contentos con el trabajo de Luis Fernando Tena. Inclusive Luis Fernando hizo un escauteo en la Unión Americana de jugadores guatemaltecos o de hijos de guatemaltecos que pudieran reforzar la selección, y ha ido poco a poco armando un buen equipo, un equipo competitivo. Trabaja ahí con Salvador Reyes, que es su auxiliar, Chavita Reyes, dos buenos técnicos, y bueno, pues ojalá tengan éxito, ¿no? Yo creo que el día de mañana vamos a estar diciendo que a la Copa ahora van. El problema va a ser la Copa del Mundo y ojalá lo consiga, ¿no? Sí, nunca he ido a una Copa del Mundo, ¿eh?
No, de entrada, pues que el clasificar a la Copa Oro te sirve como fogueo para prepararte para la eliminatoria. Yo creo que así lo debe de ver el flaco, ¿no? Porque también creo que estará consciente que llegar a la Copa Oro será muy complicado ganarlo, pero sí el que los jugadores guatemaltecos vayan tomando ese roce de partidos y jugar ante una presión diferente.
Oye, por cierto, a las 6:00 p.m, tiempo del centro de la República Mexicana, Argentina recibe a Brasil en el Monumental, en el estadio de River. Argentina calificó para la Copa del Mundo. Hay que recordar que el último mundial al que no asistió Argentina fue al de México 1986. En aquel entonces los eliminó Perú y los eliminó.
No, Argentina 86.
Argentina 70. Sí. En el mundial de 1986, no, en Argentina 86 uh-huh. fueron campeones, uh-huh. como no van a venir. Argentina no vino al mundial de 1970, los eliminó Perú en la ida en Perú y el regreso en el estadio de la Bombonera, fueron a jugar y ahí los dejó fuera el equipo de Perú. Ahora están de regreso y desde ahora, bueno, pues es uno de los favoritos, ¿no? Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5:00 p.m, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Irán porque la selección iraní se convirtió en el tercer equipo clasificado a la Copa del Mundo, esto después de Japón y Nueva Zelanda. La clasificación de los asiáticos se dio después de empatar a 2 tantos con Uzbekistán, donde Mehdi Taremi fue la figura tras marcar 2 tantos. Y es así que los príncipes de Persia jugarán su 7ª Copa del Mundo. Llegamos a Inglaterra porque diversos medios informan que el Real Madrid habría iniciado negociaciones con Trent Alexander-Arnold para que el lateral inglés sea nuevo jugador merengue. El rumor toma fuerza después de que el elemento de Liverpool aún no haya renovado contrato con los Reds, y así podría llegar libre al conjunto español. Seguimos en Inglaterra porque el Everton anunció que cambiarán el color de la catsup en sus productos dentro de Goodison Park, donde el condimento pasará a ser de color azul, esto con el objetivo de evitar el color rojo dentro de sus instalaciones, debido a la gran rivalidad que tienen con el Liverpool. Cerramos en España porque medios locales informan que Veljko Paunovic será nuevo entrenador del Real Oviedo de la Segunda División Española. Esta sería la primera experiencia del ex técnico de Tigres en el fútbol español y llegaría en sustitución de Javi Calleja. Esto apenas unas semanas después de su salida de la Liga MX, donde dirigió a Chivas y Tigres. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ya les decíamos que Bolivia y Uruguay empataron 0-0 y vienen más partidos el día de hoy desde luego resalta el de Brasil visitando Argentina, pero vámonos con Ángel Ricalde, que nos tiene esta pieza justo de Sudamérica.
La jornada 14 de la eliminatoria mundialista en Conmebol inició con la visita de Uruguay a La Paz, en la que los charrúas no pasaron del empate sin goles ante una envalentonada Bolivia que con 14 puntos se ha metido a la lucha directa por el puesto de repechaje a falta de solo 4 fechas. Más tarde, a las 18 horas, se disputarán en simultáneo 5 partidos de suma importancia. Hundido en el último lugar general y prácticamente resignado a perderse un tercer mundial consecutivo, Chile recibe al sorprendente Ecuador, que llega como sublíder de la eliminatoria. En Venezuela, la Vinotinto y Perú chocan tratando de recuperar terreno para seguir aspirando al séptimo puesto de repesca, mientras que Colombia, sexto lugar de la clasificación, recibe a Paraguay intentando arrebatarle a la albirroja el quinto puesto. Y en el encuentro que se lleva la mayoría de los reflectores, se disputa una nueva edición del Clásico de las Américas en Buenos Aires, entre Argentina y Brasil, primero y tercero de la clasificación. Un partido de suma importancia para la selección de Lionel Scaloni, que ya con el boleto sellado como séptimo clasificado a la Copa del Mundo, busca romper con una racha de 20 años sin victoria como local ante Brasil por las eliminatorias, y hacer de esta edición la primera vez con un triunfo sobre la verde amarela en cada vuelta.
Para nosotros consolidarnos, seguir en la misma línea y que sigamos creciendo como equipo y más allá del resultado, que mañana es una prueba linda para con nuestra gente demostrar que el equipo sigue vigente y más allá de números y estadísticas, hacer un buen partido.
Para la fórmula es Ángel Ricalde.
¿Qué partido ese? Brasil contra Argentina. Por cierto, el día de hoy Valverde nada más jugó 45 minutos con Uruguay y creo que no jugó
Araujo.
Araujo no lo pusieron a jugar.
No.
Le dio descanso. Yo estoy casi seguro que le dijo: mira, vas a jugar en Barcelona, descansa.
Siendo muy empático Bielsa, sí, ¿no? ¿Cómo porque no? Sabe lo que se están jugando muchos jugadores uruguayos, ¿no? Que tienen que volver a Europa. El Barcelona juega el jueves contra el Osasuna y al final le dio descanso a Araujo. Decía yo ayer, Raúl, que Brasil-Argentina me parecía que no iba a tener la intensidad a la que estamos acostumbrados. De entrada, los dos entrenadores me dicen: estás equivocado. Yo no sé cómo vaya a ser el tema, pero la alineación que manda Argentina, no está Messi, sabemos, no fue a la convocatoria, pero todo lo demás, los mejores hombres que tiene Argentina, el Dibu Martínez, Nahuel Molina, el Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, McAllister, Almada y Laraña Álvarez. Y del otro lado, pues ahí está Vinicius, ahí está Rodrigo, ahí está Rafinha, ahí está Mateus Cunha, toda la carne al asador de los dos equipos.
No está Lautaro tampoco, ¿verdad?
No, Lautaro no. No, que normalmente el que juega de titular es Álvarez. Es Laraña Álvarez, sí.
Sí. Bueno, este partido tiene una historia muy grande y una rivalidad tremenda, ¿no? Cuando se enfrentaban estoy hablando de los años, ¿qué te gusta? 50, principio de los 60, donde en esa época el fútbol no era como ahora, porque el arbitraje no protegía tanto a los futbolistas, ¿no? Y era una de patadas, lo que se daban una cantidad de patadas. Y bueno, hay historias de grandes broncas, de grandes partidos, donde Argentina fue a ganar a Maracaná, donde Brasil les ganó en Argentina, pero una rivalidad muy, muy especial. La rivalidad más fuerte del continente americano es Brasil-Argentina.
Sin duda. Y por cierto, ahorita no lo habíamos podido mencionar, hablando de Argentina, ahí en la banca está Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, porque en los medios españoles se menciona que Ángel Correa ha sido contactado por los Tigres para ofrecerle un contrato de 3 años, por supuesto con una remuneración económica muy, muy buena, pero vamos, un futbolista del nivel y actualmente con la edad y con el rendimiento que tiene Ángel Correa para el fútbol mexicano sería buenísimo, ¿eh?
O sea, la respuesta a lo de Sergio Ramos.
Exacto.
Ya contrastaste a Ramos, yo contrato a Correa. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa en Sudamérica. Con la derrota, ya lo comentabas al inicio del programa, con la derrota con el empate de Bolivia a cero con Uruguay, si Chile llega a ganar ahora, que no es fácil contra Ecuador, se mete allá a la pelea tratando de meterse al repechaje. Lo mismo pueden hacer Venezuela y Perú. El asunto es que juegan entre ellos y juegan en Venezuela, en donde la vino tinto, pues en épocas antiguas era un partido para Perú y para cualquiera de trámite. Ahora no.
Venezuela ahora no. Está a 2 puntos de Bolivia. Perú está a 4 puntos de Bolivia y Chile está a 5 puntos de Bolivia.
Venezuela tuvo un muy buen arranque de eliminatoria y luego se cayó. Pero bueno, van a calificar finalmente Brasil, Argentina ya calificó, va a calificar ya. Brasil. Lo que me extraña es lo de Chile.
Uruguay, Paraguay y Colombia también prácticamente.
Están dentro.
Ya están adentro.
Y sí. Ecuador, ¿no?
Sí, Ecuador también. Sí. Aquí el tiro es ver quién se lleva el boleto a la repesca, ¿no? Que ahora es de Bolivia y a ver si lo logran alcanzar. Oye, el tema de Argentina, veíamos la calidad de jugadores que tiene y el equipo que sigue jugando, el campeón del mundo. Si tuviéramos que dar a un año y tres meses, ponle, del Mundial 2026, tenemos que meter a Argentina entre los favoritos para ser campeón del mundo otra vez, ¿no?
Por supuesto.
¿A quién más podríamos poner ahí? ¿A Francia?
Sí, de los de este momento que tienen buen nivel y que pueden llegar a ser considerados ya a un año de distancia como favoritos, yo pondría Francia, pondría Argentina, pondría España, pondría el mismo Brasil, por la calidad de los futbolistas, no por el juego que han desarrollado en la cancha, sino por la calidad de sus futbolistas. Esos son equipos que para mí serían favoritos, esos cuatro, ¿no?
¿Alemania?
No sé. Todavía no sé. Todavía no es el Alemania de antes.
Yo a Alemania lo he visto mejor en las últimas fechas de lo que venía jugando. Ahora en la Nation League contra Italia lo vi muy bien. Tiene muy buenos futbolistas, lo sabemos, y eso que tienen los alemanes, ¿no? Pero además tiene muy buenos jugadores, jóvenes y practicando un fútbol muy bueno.
¿Habrá un día que estemos aquí sentados y digamos, hay que poner a México entre los favoritos para ganar la Copa del Mundo?
No lo creo.
¿No lo crees?
No lo creo.
No, pues te voy a decir que yo tampoco.
No, no, me encantaría, ¿no? Pero no lo creo. La verdad que nos llevan años luz en formación de futbolistas, en métodos de trabajo, en los jóvenes, o sea, los capacitadores de jóvenes, o los formadores de jóvenes están muy bien capacitados, ganan muy bien, y ahí está la clave, y aquí pues estamos años luz de distancia, ¿no?
El futbolista argentino, el futbolista brasileño, el futbolista francés, el futbolista español, hablando de cuatro grandes selecciones, a los 17 años está al mismo nivel que el futbolista mexicano. De 17 años en adelante es en donde viene el problema. La formación de estos jóvenes es en donde viene este problema. Es en donde se pierden muchos, muchos futbolistas. Ahora tenemos una selección que va a competir en el Mundial de Chile. Desde ahora lo comento, se van a acordar de mí, muy buena. La selección sub-20 que va a representar a México es una selección muy buena. ¿Por qué? Porque pareciera que bueno, finalmente hay algunos equipos que ya se han decidido a trabajar bien y a formar a sus jugadores y van a llegar buenos futbolistas que ya están compitiendo en la primera división, ¿eh?
Ahora hay que darles seguimiento, ¿no? Porque luego esos futbolistas a los 21, 22 años, pues les dan un muy buen contrato aquí, ya no se pueden ir a Europa. Y esa es nuestra realidad, ¿eh? Al final somos un país consumidor y somos un país.
Pero ahí fue el éxito del Mundial de Perú. Porque le ganaron el Mundial y vámonos.
¿Sí?
Se fue Vela, se fue Giovanni, se fue... ¿quién más? Se fue...
Héctor Moreno.
Héctor después, Moreno, ¿no? Se fue...
Efraín Juárez,
no,
después
empezaron
también
a salir por todos lados. O sea, eso es lo que deberían de hacer estos jóvenes de ahora de la Sub-20. Jugar esa Copa del Mundo, tener una buena actuación y luego vámonos a esa edad e irse para Europa. Sí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En el tenis, el mexicano Alex Hernández avanzó a la siguiente ronda del Morelia Open tras derrotar al colombiano Nicolás Mejía en tres sets por parciales de 6-4, 3-6 y 6-4. Asimismo, se confirmó la participación en dobles de Santiago González haciendo dupla con Hans Hatch Verdugo. Hoy a las 7 de la noche entra en actividad el también mexicano Rodrigo Pacheco. Escuchamos a Alex Hernández.
He venido dando buenos resultados estos últimos dos meses, pero creo que esta victoria es muy importante porque es de mis mejores victorias de mi carrera, ya que Nico tiene un muy buen ranking y es un gran luchador. Nos conocemos desde chicos, jugamos juniors juntos y digo, siempre que habíamos jugado habíamos tenido unas batallas y nunca se me había dado el partido para mí.
En la WTA, la mexicana Fernanda Contreras cayó eliminada en el torneo Challenger de Puerto Vallarta ante la estadounidense Bernarda Perra en dos sets por parciales de 6-1 y 6-4. En los octavos de final ya están definidos los cruces entre la británica Jodie Burrash y la alemana Tatjana Maria. Madison Inglis contra Erika Andreeva y Linda Fruvirtová ante Daria Gravilova. Y en el béisbol, los Red Sox se quedaron con la victoria en el primer juego de exhibición en la Sultana del Norte por pizarra de 10 carreras por 1 sobre Sultanes de Monterrey, comandados por un explosivo ataque del mexico-americano Marcelo Mayer. Escuchamos al manager de los Medias Rojas, Alex Cora.
Esta noche fue especial, muy especial. Creo que los organizadores del evento hicieron un trabajo excelente. La facilidad es una de las mejores que yo he estado en cuanto a estadios de invierno y algunos de liga menor, y la afición, de verdad que se disfrutó todo, se lo disfrutó, de verdad que los muchachos hicieron todo lo posible por complacerlos también. No sé si se dieron cuenta, Jaren firmó autógrafos como por dos entradas en nuestro dugout. Vinimos aquí para hacer un trabajo también, para prepararnos, pero también obviamente somos embajadores del juego y espero que les haya gustado el espectáculo que montaron los muchachos.
Vamos a ver cómo va el día de hoy el béisbol allá en Monterrey, y para eso nos vamos con Enrique Burak. Enrique, buenas tardes, adelante.
Raúl, Reblador, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto desde Monterrey, donde el día de hoy, por cierto, se va a llevar a cabo el segundo juego de pretemporada entre los Medias Rojas y los Sultanes de Monterrey. Ayer, en el primer partido, lamentablemente falló Luis César, el abridor de nuestro país, que regresa a México después de haber tenido sus años en el béisbol de las mayores con los Yankees, con los Rojos de Cincinnati, ahora refuerzo de los Sultanes para este 2025. Lamentablemente no le fue bien, solamente una entrada y un tercio, recibiendo tres carreras, y después vendría un rosario de lanzadores por los Sultanes de Monterrey. Mientras que por los Medias Rojas de Boston, abrió Richard Fitz, que debutó el año pasado en septiembre en la Gran Carpa, y la verdad es que respondió. Fueron seis entradas con tres imparables, solamente recibidos una carrera y cinco ponches. Tuvimos la oportunidad de ver a Adolis Chapman, este relevista que sigue extendiendo su carrera. Lo vimos sensacional, tres hombres, tres ponches. Eso fue lo que realizó en el juego de ayer. También tuvimos la oportunidad de ver Alex Bregman, quien es una de las contrataciones importantes para Boston este año, después de el contrato que firmó por 3 campañas y $120 millones. Conectó un triple, produjo también una carrera con un fly de sacrificio. Y Marcelo Mayer, que es un pelotero de ascendencia mexicana, nacido en Estados Unidos, que trata de hacer el equipo. Ayer tuvo una muy, muy buena actuación. De hecho, inicia el partido con un doblete, produciendo 2 carreras. Más adelante un fly de sacrificio y luego un cuadrangular y después una rola por primera para impulsar otra anotación. En total fueron 5 carreras impulsadas por Marcelo Mayer. Veremos si es que hace el equipo grande de los Medrojas de Boston para la campaña, que el resto de los equipos, después de la serie inaugural de la semana anterior en Tokio entre Cachorros y Dodgers, todos los demás equipos entran en actividad este jueves. En otras cosas del béisbol de las mayores, Mookie Betts continúa mejorando. El gran pelotero de los Dodgers Ángeles, que tiene una enfermedad en donde su cuerpo no puede retener los alimentos sólidos. De hecho, estuvo en Japón, pero no pudo participar en ningún encuentro. Lo regresaron a Estados Unidos, ha perdido 9 kilos, sin embargo ya entrenó, parece que va mejorando y se plantea la posibilidad que puede estar el jueves en la fecha inaugural en contra de los Tigres de Detroit, cuando juegan en casa los Dodgers, y además estarán enfrentando a Tarek Skubal, el ganador de Cy Young de la Liga Americana la temporada pasada. Sobre el caso de Shohei Ohtani, él va a tener una sesión desde el montículo el sábado. Básicamente va a reiniciar su proceso de rehabilitación en el Centro del Diamante, porque no lanza desde el 25 de febrero, es decir, van a ser 32 días. Se confía en que pueda estar de regreso ya lanzando en el próximo mes de mayo, aunque evidentemente se mantiene como designado, tal y como fue la temporada anterior, cuando se convierte en primer hombre 50-50, y ya lo vimos en Japón en esos partidos en contra de Cachorro tener su primer cuadrangular del año. Y otra cosa también del día inaugural es que los Yankees de Nueva York, con esa vasta, rica historia, con grandes catchers como Yogi Berra, como Thurman Munson, entre otros, bueno, resulta que Austin Wells, su receptor, va a ser el primero en el orden en el día inaugural. Nunca antes en la historia los Yankees habían tenido a un catcher que fuera primero en el orden, y esto va a ser en contra de los Cerveceros de Milwaukee. Austin Wells, que durante toda la pretemporada en la Liga Toronja ha sido el primero en el orden para los Yankees de Nueva York. En otros asuntos, platicar acerca de la Fórmula 1. Sabemos desde luego de la salida de Checo Pérez de la escudería Red Bull, y en su lugar aparece este chico neozelandés de 23 años, Liam Lawson, que no le ha ido nada bien en el arranque de esta temporada, donde no ha conseguido un solo punto, y pues parece que la paciencia se está acabando, y muy pronto, porque Lawson no finalizó la carrera en Australia, y luego en la carrera como tal del pasado fin de semana, después de la carrera sprint, finaliza la posición 12, pero eso se da por 3 descalificaciones, porque quedan fuera los Ferrari y también Pierre Gasly, es decir, había terminado el lugar número 15, así que se está manejando la posibilidad para que la siguiente carrera, que es el 6 de abril, justamente en Japón, su lugar sea ocupado por Yuki Tsunoda, piloto de 24 años, que tiene experiencia desde que estaba en Alfa Tauri, ahora en Racing Bulls, es su 5ª temporada en la Fórmula 1, ahora tampoco es un cambio realmente espectacular, porque Tsunoda este año en Australia posición número 12, y luego en la carrera sprint en China finaliza en la 6ª posición, y en la carrera como tal inicia en el casillero número 9 y termina el 16. Así que lamentable también la actuación de Yuki Tsunoda, pero pues es la decisión que tomó Red Bull, que además en el caso de Lawson lo aventaron a rueda demasiado pronto. No solamente la cuestión de la edad, sino que solamente tenía 11 carreras a cuestas en 2 temporadas con el equipo junior de Red Bull, muy, muy poca experiencia. Y en el fútbol americano profesional, el draft está cada vez más cerca. Será en el mes de abril y va a ser, por cierto, en Green Bay. Y el costo por la primera selección que tienen en este momento los Titanes de Tennessee por haber concluido el año anterior con marca de 3 ganados y 4 perdidos ha subido después de el Pro Day del día profesional para Cam Ward, el mariscal de campo de la Universidad de Miami, ganador del trofeo Heisman, porque lució verdaderamente espectacular. Y están muy emocionados los Titanes de Tennessee, pero también tienen esa opción de ceder esa primera selección a otro equipo y que con lo que se le ha visto a Ward tenga que ceder una notable cantidad de selecciones colegiales. Ahora, otra posibilidad que tiene Tennessee es ya sea quedarse con Ward o bien quedarse con Abdul Carter, que es a la defensiva de la Universidad Estatal de Pensilvania, que es el mejor prospecto defensivo que vamos a tener en el draft. ¿Qué es lo que ofrece en este caso Cam Ward? Bueno, en una temporada con Miami, porque él primero no había recibido becas, así que fue con la Universidad Incarnate Ward, que básicamente debo decir que yo no había escuchado nunca antes, que en el 2013 llega a la División 1. Posteriormente está con la Estatal de Washington, donde tiene dos temporadas, casi 7,000 yardas, 6,966, 48 pases de anotación y 16 intercepciones. Y en una sola campaña con Miami, que fue la anterior, establece marca la universidad en yardas con 4,313. También tiene nueva marca en cuanto a pases de anotación con 39, solo 7 intercepciones. Marca en pases completos 305 y en porcentaje de pases completos 67.2. Los Titanes en este momento tienen solamente a dos mariscales de campo, Will Levis, Mason Rudolph, ya por cierto se fue a los Acereros de Pittsburgh, y firmaron al veterano Brandon Allen, pero en realidad no dice nada. Brian Callahan es el entrenador jefe de los Titanes de Tennessee, mala temporada de presentación, pero ha tenido la posibilidad de trabajar con muy buenos mariscales de campo, el caso de Peyton Manning, de Joe Burrow, de Matthew Stafford, así que veremos qué es lo que deciden. Los Titanes eligen a Ward, eligen a Carter o deciden ceder esa primera selección. Y finalmente, los Vikingos de Minnesota todavía no le anuncian a J.J. McCarthy, mariscal de campo de segundo año, que no pudo jugar la temporada pasada por una lesión en la rodilla, que es el quarterback número uno de esta franquicia. Veremos si se abre la posibilidad, quizás para que regrese algún otro mariscal de campo veterano. Se habla de que Cousins, podría ser Aaron Rodgers, o podría ser él el mariscal de campo número uno. Raúl Eduardo, les mando un abrazo. Por cierto, el juego número 2 de Boston en contra de los Sultanes está desarrollando en este momento. El día de mañana ya estaré con ustedes en el estudio. Abrazo.
Va ganando Boston 5-0.
5-0, a la mitad de la segunda entrada. Los Mediarrojas de Boston 5-0 a los Sultanes de Monterrey. Oye, un dato rápido del tenis, Raúl. Novak Djokovic está jugando ahora con Lorenzo Musetti los octavos de final ahí en Miami. Sabemos que Miami van cualquier cantidad de personalidades, ahí está en el estadio Serena Williams, pero llama la atención, ahí en el box de Novak Djokovic o en su palco, está Andy Murray, que es su entrenador, pero está también Juan Martín del Potro, que es su gran, gran amigo. O sea, llama mucho la atención ver en el palco de Djokovic a Andy Murray y a Juan Martín del Potro, ¿no?
Regresamos
con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 14 de la Liga MX Femenil con la victoria de visita de Toluca a las Tuzas de Pachuca, 3-2 en el Estadio Hidalgo. Tijuana y Mazatlán igualaron a 1 en la frontera. Cruz Azul cayó en la Noria ante León, 1-2. Necaxa derrotó a Atlético de San Luis, 3-0. Y las Águilas del América vencieron a Tigres, 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos al técnico de las Águilas, Ángel Villacampa.
Hemos hecho bajas muy importantes y aún así esto es una victoria de equipo, sobre todo de equipo. Es lo que más hemos ido trabajando durante toda la semana, ese aspecto de equipo, de cómo ganar como equipo, porque cuando funciona como equipo ese superpoder sale
Puebla derrotó a las Guerreras de Santos 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Chivas se quedó con el clásico tapatío con la victoria de 2-0 sobre las rojinegras del Atlas en las instalaciones de Verde Valle. Querétaro igualó 2-2 con Pumas y Rayadas vencieron a Juárez en la Sultana del Norte 2-1. Tras 14 fechas ya hay 4 equipos clasificados a la liguilla, con América liderando la tabla general con 35 puntos, seguidas por Pachuca con 34, Pumas con 30 y Tigres con 29. En la lucha por la clasificación, Chivas y Rayadas se mantienen en la quinta y sexta posición con 26 unidades. En el séptimo se encuentran Juárez con 22 y Querétaro se mantiene en el octavo puesto con 20 puntos. Charlin Corral de las Tuzas se mantiene como líder de goleo con 20 dianas.
El jueves, sí, el jueves, o sea, pasado mañana en el Campo Marte, inicia este gran evento de equitación que le recomendamos muchísimo, que si usted le gustan los caballos, vaya. Y si no le gusta, también, porque es un gran evento. Beto Campos estuvo ahí.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Se acerca lo que es el Longines Global Champions Tour, un evento muy importante de salto ecuestre en donde vienen los mejores jinetes mexicanos e internacionales, y pudimos platicar con Francisco Pasquel, quien es el director del torneo.
Sí, muy emocionado porque hemos tenido una respuesta del público como nunca lo habíamos tenido. Se ha convertido en no solo en un evento deportivo, en un evento social, en un evento único, un evento donde transmitimos lo que nosotros somos, los mexicanos.
Así también pudimos platicar con Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, así como también con Rafael David, quien es el director internacional de la Federación Ecuestre Mexicana.
Bueno, mira, siempre hemos estado cerca a las otras ediciones, pero ahora yo sí creo que con uno de nuestros jinetes, porque viene Arturo Parada de ganar el gran premio en la Copa de Naciones de Wellington, que nunca lo había ganado ningún mexicano. Carlos Hank acaba de ganar uno de 1.60 en Wellington. Las expectativas para mí son altas y yo creo que esta vez podemos subirnos al podio.
Muy contentos de ese apoyo de la defensa. Hace muchos años la defensa apoyaba de esa manera. Hoy viene el general Trevilla muy entusiasta, un agente de a caballo, un agente de caballería, que quiere empujar a estos nuevos jinetes, como es Andrés, que es nuevo pero consagrado ya en estas pruebas importantes.
Parte de lo que se ha comentado previo al arranque del Longines Global Champions Tour, que estará dando comienzo el día jueves, y el día domingo será el gran premio. Informo para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo es el gran premio, es el gran evento, pero bueno, usted puede asistir, puede comer ahí, puede pasear, puede comprar cosas, puede ver los caballos, que es un espectáculo, y luego ver, sin lugar a dudas, a grandes jinetes. Es un evento que vale muchísimo la pena. Es en el Campo Marte, jueves, viernes, sábado y domingo. En el fútbol internacional, antes de irnos, está por empezar el gran partido de Argentina contra Brasil, Chile que recibe al equipo de Ecuador y Venezuela que recibe al equipo de Perú.
Sí, en el Monumental de River, lo que va a ser ese partido, ¿no? ¿Qué ambiente va a haber? Vamos a salir corriendo de aquí para verlo, sin duda. Los clasificados hoy a la Copa del Mundo: México, Canadá y Estados Unidos, anfitriones; Nueva Zelanda, Irán, Argentina y Japón. 7 países ya dentro de la Copa del Mundo. Pues de 48 todavía faltan unos cuantos, ¿no?
Sí, ¿qué va a pasar con próximos mundiales? Por ejemplo, el Mundial de 1930, van a entrar todos los países de Sudamérica.
Sí, igual, al final 48 equipos son demasiados,
¿no? Están abaratando.
Sí, va a haber partidos muy, muy flojitos, sin duda. Bien, algunas noticias del fútbol mexicano, Raúl. Recordarle a la gente que regresa a la liga el fin de semana. Chivas contra Cruz Azul se juega sin gente en el estadio, Akron, castigado el estadio Akron, por el tema aquel del botellazo que le aventaron a Kevin Álvarez en el clásico. Y también, si usted es aficionado del Cruz Azul o de los Pumas y no sabe todavía, el partido entre Cruz Azul y Pumas de la siguiente fecha, no de esta fecha, de la siguiente fecha, se va a jugar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Es fecha doble, ¿eh?
Sí.
Es fecha doble, o sea, hace bien Cruz Azul, ¿no? juego, le renta el estadio de Ciudad Universitaria a los Pumas para jugar ahí, pero va a jugar contra ellos. Si juega ahí, se le va a llenar de Pumas.
Sí.
Entonces, bueno, pues por eso van para el estadio Cuauhtémoc. Yo no sé, estaba tratando de recordar el otro día la primera ocasión que escuché, ya va a ser su estadio el Cruz Azul. Deben de ser 20 años fácil.
Sí,
fácilmente.
Y es increíble que no tenga un estadio el Cruz Azul, ¿no?
Tienen el cemento.
Sí, sí, bueno, y tienen este
dinero.
Dinero, es un equipo con una convocatoria importantísima, importantísima en México, y yo sigo pensando que es increíble que no hayan en ningún momento de la historia hecho su propio estadio o hacer más grande el estadio de Ciudad Cooperativa Cruz Azul y que la gente se empezara a acostumbrar a ir a Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
¿No? No quieren jugar en Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
No me
quieren jugar en la Ciudad de México. Aquí el asunto es que dicen que no encuentran un terreno lo suficientemente grande para construir un estadio dentro de la Ciudad de México, pero han tenido muchos años para buscarlo. Yo la verdad no sé si haya un terreno, porque no soy especialista en eso, pero yo creo que sí debe de haber, ¿no?
Debe de haber, bueno, y hace 20 años seguro.
Bueno,
cuando Cruz Azul logró aquel tricampeonato y cuando después estuvo a punto de volver a ser tricampeón, cuando empezó aquella gran afición de la máquina celeste, ahí era el momento ideal para buscar y construir tu estadio, ¿no?
Sí, porque si no van a tener, ahora, el para la próxima temporada no regresan al estadio de Ciudad de los Deportes, ¿eh?
No, en Ciudad Universitaria, ¿no?
No, parece que se van a la Azteca. Parece que se irían
bueno,
a la Azteca.
Bueno, pero hasta
2026.
2026, sí.
Para el próximo torneo no. El próximo torneo sería porque lo rentaron por un año, Ciudad Universitaria. Y bueno, para la 2026 me dicen que podría jugar el Cruz Azul en el Estadio Azteca, que pues mientras hacen su estadio, yo creo que es lo más cómodo que pudiera haber, aunque yo escucho a Cruz Azulinos que dicen: no es nuestro estadio, ¿no? Pero no tienes estadio.
Hay dos equipos, según yo, en la Liga MX solamente que no tienen estadio, ¿no?
Cruz Azul.
Y Atlas.
Atlas tiene el Jalisco.
Pero no es de ellos, ¿no?
Pero Clubes Unidos de Jalisco. Sí. Entonces, vamos, uno solo te queda.
Sí.
Tienes razón, nada más Cruz Azul.
Porque digo, al final como si fuera, pero al final pues, si alguien decide hacer algo con ese estadio y construir un centro comercial o un hotel o algo, pues el Atlas se queda sin estadio también.
Pero
¿no?
Para venderlo tienen que estar de acuerdo Guadalajara, Atlas y Universidad de Guadalajara. Es como hace muchos años aquí que el fútbol existía, fútbol del Distrito Federal. Cuando construyeron el Estadio Azteca, fútbol del Distrito Federal agrupaba al Necaxa, al Atlante y al América. Y en aquel entonces eran los tres equipos que inauguraron el Azteca, que jugaban en el Azteca. Pero pues sí, Cruz Azul en aquel entonces jugaba en Jaso Hidalgo, luego vino a jugar al Estadio Azteca, pero en calidad también de renta, ¿no?
Jaso Hidalgo, a mí me tocó ir muchas veces a jugar a Jaso Hidalgo, y mucho tiempo jugó allá la segunda división de Cruz Azul, y era una experiencia
enorme. El Cruz Azul B, ¿no?
El Cruz Azul, digo, como Gallos Blancos en algún momento, o el Cruz Azul, vamos, en segunda división, no la reserva profesional, pero sí el Cruz,
sí,
Azul,
ese
como,
Cruz Azul
como segunda división.
En la segunda división, donde estaban Melvin y todos esos futbolistas.
Ahí jugaban.
Que luego ascendieron, claro, a Cruz Azul, estos que fueron a jugar, inclusive la final de la Copa Libertadores con Cruz Azul.
Era formativo 100%, ¿no? Porque además tenías que vivir en Jaso Hidalgo, ¿no?
La canchita que tenían era, no sé cómo esté ahora, porque me dicen que Cruz Azul, Ciudad Cooperativa Cruz Azul tiene muchísimos, pero muchísimos problemas. La canchita era preciosa, ¿eh?
Cruz Azul incluso muchas veces jugó torneos de copa.
No, liga, yo jugué liga ahí.
En Jaso Hidalgo,
yo
muchas
jugué liga
veces.
Ahí. Yo, no, ahí cuando ascendieron ahí jugaban. Y luego, bueno, pues ya se mudaron y finalmente vinieron a jugar a la Ciudad de México, pero mucho tiempo jugaron ahí. Hoy tienen todo para hacer un estadio.
Me escuchaban, bueno, dimos el otro día los datos aquí de la encuesta de Nielsen de aficionados, y Cruz Azul es el tercer lugar de México en aficionados, sí, después de Chivas y de América, que es el primero. ¿Cómo no vas a tener tu estadio, cara?
Pues sí, pues vamos a ver si nos toca ver el estadio de Cruz Azul. En fin, Así las cosas, se reanuda la liga. Ya mañana estaremos platicando.
Ya no se para.
De lo que viene en esta jornada. Hay fecha doble y ya no se para, afortunadamente, la liga hasta que llegue la final por allá por el mes de mayo. Me parece que es 28 de mayo por ahí cuando se juega la final de la Liga MX. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.